Bueno, vamos a hablar ahora de... Ayer fue el Día del Pescador. Ayer saludamos a los pescadores.
Y nos prometió a la audiencia y a nosotros que iba a traer un especialista.
A un especialista, un conocedor de esto, un tipo que tiene mucho espinel recorrido. ¡Qué bien que queda esto para él! Bueno, yo digo muchas veces preparó. También. Viste, cuando yo discuto con alguien, le digo, para, pibe, que yo tengo mucho espinel recorrido. Pero este lo tiene en serio recorrido el espinel.
¿En serio? ¿Y quién es?
¿Eh? Wilmar Merino, bienvenido, Wilmar. Claudio Orellano te saluda en la radio pública.
Qué gusto estar en este programa, Claudio querido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido? Muy bien, un placer saludarte, la verdad un lujo, quiero decir que Wilmar es periodista, escritor, trabajó en Diario Popular, en Weekend, ¿seguís haciendo Expedición Merino en el canal de la ciudad?
No lo sigo haciendo, se sigue repitiendo, se como casado con hijo, ¿viste?
Pues yo te voy a contar una anécdota de Casado por Hijo, no me acuerdo en qué momento yo hice una grabación para Casado con Hijos, hace mucho tiempo, y vos sabés sí. que cada tanto voy a actores a cobrar mi caché, ¿no? Pasan sí. meses y me encuentro con una guita así sorpresivamente inusitada de Casado por Hijos, que no me acuerdo en qué momento o en qué corno grabé en ese programa, ¿viste? Pasan esas cosas, ¿viste?
No puedo salir. A mí no me pasan.
Te quiere saludar a alguien muy importante acá, Wilmar.
Hola, sí, Wilmar. No. Soy Nora Lafón. ¿Cómo te va? Hace tanto
querida
que no
Nora. Nombre. Querida Nora. Una prócer del periodismo de espectáculo y una testigo de lo que ha sido la evolución del espectáculo en nuestro país. Sí. Es un honor compartir con ella en Atra y demás. Un placer estar aquí hablando contigo, Nora.
Bueno, Wilmar, contame cómo está la pesca deportiva en la Argentina. Ahí te veo algunas imágenes con algún dorado, con alguna boga, con algún acontecimiento ocurrido en Berisso, pero contame el Delta, Paso de la Patria, ¿cómo está la pesca deportiva en general hoy en día?
Y eso tiene que ver mucho con las regiones, ¿viste? Hay claro. regiones que están sufriendo muchísimo la sequía, sobre todo las que tienen que ver con aguas interiores, de claro. la provincia de Buenos Aires, Córdoba, todo lo que son ríos, arroyos, lagunas, están sí. sufriendo la seca, al igual que la sufre el agro. Y bueno, estos ambientes están estresados cuando no secos. Hay lagunas que han desaparecido directamente.
Es cierto.
Y la pesca en sí la estamos practicando recostado sobre el litoral marítimo bonaerense, por ejemplo, ajá. o sobre la cuenca del Plata, todo lo que tiene que ver con el Paraná, con el río de la Plata, digamos que es una bendición que tenemos todos los que estamos recostados sobre este hermoso río, sin orilla, digamos.
Claro.
Ahí viene toda la parte de pesca de verano en este momento, tenemos bogas, como decías vos, tenemos ajá. dorados, tenemos algún surubí. Realmente nos bendice este río con mucha y muy variada forma de vida, digamos. Exacto. Y el Paraná, que está un poco bajo, ajá. yo hace poco estuve en Misiones, recordás que aquel pico de crecida del Iguazú allá por octubre, septiembre,
es cierto.
Tiró las pasarelas de la Garganta del Diablo, ¿no?
Totalmente, me acuerdo, recuerdo.
Bueno. Mucho. Eso que a mí me impidió, por ejemplo, acceder ahí a la Garganta del Diablo, lo que trajo fue un beneficio para todas las especies ajá. que empezaron a reproducir de una manera muy acelerada. Son mecanismos defensivos que tiene la naturaleza cuando no reproducen algunos años claro. y tienen la posibilidad de un pico de crecida que le llene las aguas interiores, porque el Paraná no es solamente el curso principal del Paraná, sino las aguas que llena el Paraná, que ahí es donde se crían los peces.
Ajá.
Ahí se reprodujo muy rápido el dorado y hoy estamos asistiendo aquí en todo lo que es el Delta Norte y el Río de la Plata a sí. una arribada de doradillos chiquitos de 15 a 20 centímetros que bueno, van a ser el futuro, ¿no?, de la pesca. Ahora ya los podemos pescar, pero son para devolución y demás, pero ese doradito en un año más ya va a tener 2, 3 kilos y bueno, va a ser muy, muy interesante. Así que esperando que esta señorita niña tan caprichosa se vaya de una vez, venga el niño y nos traiga un poco de agua y alivio a tantos ecosistemas que están sufriendo
sí.
y vuelva a la pesca y se vuelvan a armar los circuitos de la vida, ¿no?
Claro, totalmente. ¿Y el sur cómo está? Digamos, ahí el maravilloso valle del Río Azul, Pueblo, digo, los lagos del sur, ¿cómo anda la cosa de la pesca?
Me llegan noticias de muy linda pesca de truchas, arcoíris, fontinari, realmente tenemos allí una bendición también. Los lagos del sur, que solamente no solamente son disfrutados por pescadores locales, viene mucho turismo extranjero, porque incluso funcionan a contratemporada de las temporadas de pesca de Europa y de Norteamérica, de modo tal que cuando a esa gente se le complica o se le cierra la temporada de pesca, vienen para aquí, bueno, dejan dólares que son tan necesarios, dinamizan economías regionales. Así que, porque contratan paquetes que incluyen el alojamiento, salen a comer, gastan dinero, compran equipos, en fin, guías de pesca, todos los prestadores turísticos se benefician mucho de esta llegada de turistas, y bueno, los locales tenemos una temporada bárbara para disfrutar ahí en el sur, realmente las truchas están bárbaras, y también hay que prestarle atención a la parte patagónica del lado del Atlántico.
Eso te iba a decir, el mar argentino, está bien ahí, bien ahí. Viene ahí.
Claro, que porque parece que la costa atlántica llega ahí hasta, qué sé yo, hasta Mar del Plata, pero tenemos primero unas playas muy rendidoras para pescar a caña con canaletas muy cerca de la costa que facilitan los tiros. Uno que no es nacido en el mar y no tiene tanta práctica puede estar pescando, tirando 60, 70 metros, que es un tirito muy común. Todo lo que es Reta, Orense, Monte Hermoso, unas playas maravillosas que tenemos allí. Obviamente San Blas, que es el paraíso de la pesca deportiva. Y después tenemos la parte patagónica allí con Madryn, podemos pescar roba.
Madryn es espectacular, lo he comprobado,
Tenemos un país, Claudio, que es un lujo, Uno ve ejemplos de otros países donde hay una monoespecie, se pesca una sola cosa y durante un periodo del año. Aquí tenés tantas variantes y tantas regiones para visitar y tantos programas de pesca para hacer que no te alcanza la vida.
Totalmente. Yo me abocaba al Valle del Río Sur porque me quedé muy conmovido con todo ese paisaje de Bolsón y Pueblo, ¿no? Me imagino que es una zona maravillosa esa, ¿no?
Tenés ese regalo, o sea que la pesca es mucho más que capturar peces, la pesca es la excusa para estar ahí, para estar viviendo situaciones que siempre te ponen un momentito zen en toda pesca donde vos bajás la caña y te quedás mirando ese Martín pescador que baja y agarra un pez, esa garza que está ahí como si fuera un ninja esperando que pase algo. Siempre la situación de pesca nos va a hacer un regalo de naturaleza que excede lo que es la captura de peces.
Qué bárbaro. Mira, el otro día estaba viendo la tele y había un móvil, uno de los noticieros de 24 horas, ¿no? Bueno, ese 5 de enero, lo digo. Estaba un móvil ahí en Paso de la Patria, ¿no?
Sí, claro.
Vos conocés muy bien eso. Ahí entre Chaco y Corrientes, digo bien, ¿ves? Y comentaban que Diego Maradona era de ir mucho ahí a pescar. Y hasta te competía también en la pesca, Diego.
Ahí, en el libro que yo he escrito, que se llama La pesca es puro cuento.
Claro.
Un libro que fue fruto pandémico, digamos, en aquel momento en donde no podíamos salir a pescar. Digo, bueno, viajemos para adentro, ¿no? Me puse a hablar con un montón de guías que salieron con Diego. ¿Y por qué? Porque justo no sabía cómo terminar el libro y fallece Diego. Y para muchos falleció una persona, bueno, cuestionable en muchos aspectos, para otro el campeón, el mejor futbolista de la historia, bla, bla, bla. Y para mí también falleció un pescador, un tipo que encontraba en la naturaleza y en la pesca una manera de reconciliarse con su viejo, de volver a las fuentes, de...
Ahí está.
Y él visitó mucho Esquina y visitó, la familia de él era de Esquina.
Claro.
Ahí siempre fue Pelusa, no fue Maradona, y su papá era Chitoro, no era Don Diego.
Exactamente, iba con Chitoro, iba con Don Diego a pescar, inclusive ya siendo famoso, ¿no?
Sí, totalmente. Claro. Y a veces iban a reconciliarse, cuando estaban medio enemistados se iban los dos a pescar allí. Y las anécdotas que me contaron los guías fueron fabulosas. En un momento él estaba de técnico de Bandillú de Corrientes, ¿recordás aquella época?
Sí, recuerdo cuando que estaba con Carlito Fren, que después se fueron a Racing.
Y era terminar el entrenamiento todos los santos días e irse a pescar. Y un día lo veía muy taciturno al guía con el que salía, que siempre... hombre de costumbre, siempre salía con el mismo, y dice, ¿qué te está pasando a vos? Y que a mi hija la cargan en el colegio porque no me creen que yo te saco a pescar a vos, bla, bla, bla. Listo, hoy no pescamos. Y fueron al colegio en un Falcon desvencijado, tierra adentro, hasta la escuelita rural, donde había unos 50 chicos en total entre todas las divisiones, y él se sacó fotos con todos los chicos, le hizo regalos y demás, y dice, bueno, ahora le creen a la... Ahora le queden al señor que sale conmigo a pescar, listo. Y bueno, vamos a pescar. Y volvieron a pescar.
Y dicen que, dicen muchos pescadores ahí, profesionales también, ¿no? Aunque, sí. aunque hay muchos aficionados. Decían, Maradona no te competía hasta en la pesca. Es decir, no le gustaba cuando perdía tampoco, ¿no?
Había una anécdota que ha contado Granados ahí de Seiza, sí. que una vez estaban ahí, que no se hablaban, ¿no? Y se hablaban sí. por intermedio de él, y le claro. decía, preguntale si quiero un sándwich, estando al lado, codo a codo, ¿no? En el claro, bote. Y claro. decía, don Diego, ¿quiero un sándwich? Sí, bueno, cómo no. Y en un momento el padre pesca un dorado y dice, 1-0. Claro, a Diego era como que la peor afrenta que le podías hacer, ¿no? Claro. Entonces al rato saca a Diego y dice, 1-1.
Ah, toma vos.
Y así estaban y no se hablaban y Granado decía, ¿cómo hago para que estos tipos se hablen? Y en un momento agarra y ponen en la radio un chamamé.
Sí.
¿Cuál era ese chamamé? Kilómetro 11. Y entonces ahí Diego se para. Imagínate vos, habían venido todo el viaje hasta Corriente, todo sin hablarse. Y dice, viejo, mira lo que están poniendo. Y se pusieron a bailar arriba de la lancha, Granados arriba abrazando el olor. Dice, bueno, una fiesta bárbara, qué sé yo. Bueno, termina el chamamé y Diego le dice a Granado, ponelo de nuevo. ¿Cómo, Diego, ponelo de nuevo? Es la radio. Llama a la radio. Y entonces, claro, llama a la radio Granado. Primero llama al intendente vos mencionaste, de Isla del Cerrito.
Sí, 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 paso de la Patria.
Enfrente está Isla del Cerrito, que es
claro,
de Chaco, ¿no?
Claro, claro,
y llama al intendente y dice, che, tengo que hablar con la radio local, quieren que ponga el kilómetro 11 nuevo. Bueno, ya habla acá a la radio y le dice, mire, estoy acá con Diego Maradona, acaba de escuchar kilómetro 11, quiere que lo pongan de nuevo. Y dice, ¿qué vas a estar con Maradona, vos? Le dijeron. Y entonces casa el teléfono Diego y dice, soy Diego Armando Maradona, poneme kilómetro 11. Plum, y colgó.
Wilmar.
Dice que le pasaron 17 versiones distintas por todos los músicos que ha habido y por haber, hasta los Rolling Stones deben haber puesto tocando kilómetro 11 para que...
¡Qué fenómeno!
Y después se llenó de lanchas alrededor, porque sabiendo que estaba pescando Diego lo buscaron y bueno, ya directamente se tuvieron que volver, pero reconciliados.
Bueno, Wilmar, te tengo que dejar porque me apura el informativo. Te agradezco enormemente esta anécdota maravillosa de Diego y nos hablamos en cualquier momento. Dale.
Un abrazo gigante, Claudio. Saludos a Nora y a toda la mesa. Un
beso. Dale, dale. Feliz día, querido. Un gran placer, Wilmar Merino en la Radio Pública.